Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Banca 258, porque le damos espacio a vos, le damos espacio a las pymes, le damos espacio al pueblo, le damos espacio al 99.4% de los argentinos. En definitiva, le damos espacio a un país y nos federalizamos en ese país. El concepto federal es uno de los conceptos que también nos atraviesa y nos interpela, porque las pymes están a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. 99.4% de los argentinos. ¿Por quién estamos trabajando en estos momentos? Estamos trabajando por ese 99.4%. Estamos trabajando por ese 0.6. ¿Cuáles son las directivas? ¿Qué es lo que nos interpela a nosotros en la dirigencia y como país? Y fundamentalmente, ¿qué nos interpela a nosotros como ciudadanos, como pymes que somos? Por todo esto y mucho más, nos convoca y nos evoca hablar de vos, hablar entre nosotros, hablar entre nosotras, hablar, en definitiva, del mundo que pasa a ser nuestro mundo, que es el mundo pyme. Y Banca 258 se hace presente aquí en Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.radiocultura.com.ar. Y si no, también lo podés hacer por medio de ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y a través de Google Play bajás la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, que pueden ser Android, que pueden ser iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque, en definitiva, nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque nosotros somos radio. Y obviamente, ¿qué es lo que marca en el día de hoy que estamos en vivo? Estamos en vivo porque el Servicio Meteorológico Nacional nos está pronosticando un veranito para el día de hoy, que verdaderamente ingresamos en un otoño, ingresamos en un invierno y hemos pasado por todas las temperaturas. Tuvimos invierno, tuvimos otoño, ayer primavera, hoy verano y luego vuelve el invierno. Si no la polar, pero vuelve el invierno. Es decir, en horas hemos tenido casi todas las estaciones del año. En este momento, la temperatura con valor de referencia Aeroparque es de 27 grados 2, sensación térmica 28 grados 1 en un primero de agosto, la humedad del 56%, la presión de 1011.3 hectopascales, el viento norte a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Ya superamos la máxima pronosticada para el día de la fecha, que fue de 27 grados. Te voy a decir mañana una mínima de 15, una máxima de 24. Ahora, a tener en cuenta lo que viene, que es el día jueves y viernes, luego con un notable descenso de la temperatura, rota el viento, viento sur, y el jueves tenemos una mínima de 9, una máxima de 15, el viernes una mínima de 7, una máxima de 18, el sábado una mínima de 6 y una máxima de 16. Es decir, volvemos rápidamente al invierno. Hasta mañana vamos a tener temperaturas. Hoy claramente casi de verano, mañana primaverales y después otoñales y después invernales, y así sucesivamente. Todas las estaciones las estamos teniendo en 48 horas y todas las estaciones quizás también están presentes en los distintos gabinetes. ¿Por qué no? Y estos cambios que se hacen. Y estos cambios, como por ejemplo ahora ya vamos a hablar, vinculado con el dólar, ¿por qué no? Y vamos ahora a adentrarnos, y si te digo que que hicimos la apertura, si te digo que tenemos el servicio meteorológico actualizado a la hora y luego también vamos a decir el Servicio Meteorológico Nacional Extendido, él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país y miembro de Fundación Proteger, porque entre nosotros tejemos, que tejemos un presente y un futuro mejor, a través de Raúl Lutín. Hola Raúl, ¿cómo estás?
Buenas tardes Alejandra, buenas tardes a nuestros oyentes, un gusto volver a encontrarnos después de una semana de vacaciones.
Con los nietos, ¿cómo estuvo con la familia?
Ah, fantástico. Bien. Fantástico, estoy lleno de familia.
Ay, qué lindo, qué lindo.
Es hermoso pasarla con 9 nietos, con los 4 hijos, un grupo de 16, fantástico. Así que vuelvo lleno de familia, lleno de afectos y listo para enfrentar esta última etapa electoral.
Bien. Raúl, vamos a adentrarnos ahora en lo que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ya lo último dictado por el ministro de Economía y precandidato a presidente Sergio Massa. La semana pasada Juan Scioli nos habló de el acuerdo que se había establecido, pero ahora tenemos otro acuerdo, porque es acuerdo sobre acuerdo, que es el que se ha llevado a cabo ya también con la presencia de la CAF como puente y también con la presencia de los yuanes como puente.
Mirá, primero me gustaría aclararle a los micro, pequeños y medianos empresarios que nos escuchan que esto de lo que estamos hablando no es un tema de alta economía, no es un tema de solamente de funcionarios del gobierno, sino que nos afecta directamente a todos y cada uno de nuestras empresas, a todos y cada uno de nuestros boliches. ¿Por qué? Porque el fondo se ha metido en cada uno de los distintos problemas económicos. Ejemplo, se ha metido en el déficit, se ha metido en la emisión monetaria, se ha metido en el saldo comercial, se ha metido en las reservas, se ha metido en el tipo de cambio, etcétera. O sea, en definitiva, en cada una de las medidas económicas que se toman en la Argentina, tiene que resolverlo primero que nada el fondo. Así que sí tiene que ver con nuestras economías domésticas. A tal punto tiene que ver que recién Alejandra comentaba que en este momento el dólar sube. También vamos a comentar cómo están subiendo los precios, sí, y cómo están subiendo cada uno de los insumos y qué es lo que está pasando fundamentalmente con los insumos difundidos.
Bien, te digo solamente, Raúl. En estos momentos la cotización es compra 553, venta 558. La información privada que me está llegando cuando se pregunta sobre la cotización, que creo que es lo que vamos a tener como adelanto, les vamos a decir que es 555-560. Ya esto es lo que se está colocando en las cuevas. Me están pasando el minuto a minuto. Se pidió el valor de cotización y me reenviaron 555 para la compra, 560 para la venta. Esto internamente es lo que está pasando en las cuevas financieras.
Bien, mi explicación a eso es que, mira, ministro Massa dijo que se logró pagar los 2.700 millones de dólares y sí, qué sé yo, pagando 1.000 millones a través del préstamo puente, sí, de la CAF, o sea, de la Corporación Andina de Fomento, sí, y 1.700 millones de dólares en yuanes.
Exacto.
Bien, hasta ahí estamos claros. Sí. Pero resulta que los vencimientos son 3.449. Sí. Alguien se olvidó, entre comillas, por supuesto, de 759 millones de dólares que vencen hoy.
Bien.
Y esto nadie aclaró hasta ahora. cómo realmente se pagan. Y a lo mejor, en una de esas, tal vez, el mercado está suponiendo que eso se va a pagar con reservas.
Exacto.
Y que las reservas van a seguir cayendo.
Bueno, esto también significa que a las palabras de ayer del ministro de Economía no le están haciendo mucho caso, porque lo que dijo es que no se va a tocar un dólar de las reservas.
Sí, lo dijo referido, para no tratarlo que no dijo del todo la verdad, lo dijo referido a las deudas de julio.
Exactamente.
Pero las deudas de julio son del 7 de julio, 1.312 millones de dólares, del 14 de julio, 652, y del 28 de julio, 690. Eso suma 2.658 millones de dólares.
Te entiendo lo que vos estás diciendo. Lo que resta.
Esto es primero de agosto.
Esto es primero de agosto.
Otro mes.
Ahora, en 24 horas.
Sí, claro.
En 24 horas. Es un jueguito.
No es
un parte jueguito de la campaña política.
Hay que reconocer que lo más valorado de Massa es su ejecutividad, porque el fondo se la hizo realmente muy difícil. Muy difícil, a tal punto que se las tomaron todo de vacaciones. Y dijeron, bueno, cuando volvemos le... Pero esto es un tema que está arreglado, discutido, recontradiscutido hace 3 meses que se viene tratando, y ahora, recién ahora, le van a dar los 7.500 millones de dólares recién el 21 de agosto, cuando ya se pagó una cuota en junio, una cuota en julio, inmediatamente deberían haber venido los DEC, que es la moneda del Fondo Monetario Internacional. No vino nada.
Bien.
Porque tampoco esto significa que los 7.500 millones de dólares son billetes. Son DEC para seguir pagando la deuda con el fondo.
Ahora te hago una pregunta, porque muchos lo que dicen es, lo que manda el fondo es para pagarle al fondo. Es decir, no es que se quede el país con X cantidad de dinero. Como te lo mandan, le estás pagando.
Sí, porque además no es moneda de curso legal, es moneda para pagar al fondo, es moneda que emite el fondo para el fondo.
Es para no caer en devaluación. En devaluación.
En default.
En default, digamos, porque una devaluación con goteo hay, indiscutiblemente. Ahora, mirá, vamos a hablar de los precios, justamente. Hay una devaluación, pero es para no caer en default, para no caer en otro tipo de devaluación más amplia. Yo no voy a ser el ministro de la devaluación ni del default, lo dijo Sergio Massa.
Es cierto, lo que hizo fue una devaluación selectiva. Por ejemplo, el dólar agro, llevarlo a 340 pesos, es una devaluación selectiva. Quiere decir que aquellos que exportan agro, que exportan productos agropecuarios, tienen un dólar especial. Tienen un dólar especial en la energía, tiene un dólar especial la industria automotriz. O sea, hay devaluaciones puntuales que hacen a poder mantener esto de no devaluamos. No devaluamos mientras que hacemos una especie de goteo. De hecho, el impuesto país del 7,5 también es una devaluación implícita.
Del 7,5 a bienes, del 25% a servicios.
Claro, y realmente pruebas al canto, está afectando enormemente. Está afectando tanto que, en general, porque uno debería, y acá es un rol importante del Estado, ¿no? Porque cada empresario debería aumentar, según la proporción de productos importados que tiene. Ejemplo, si tiene un 20% de productos importados, a ese 20% le tiene que aplicar el 7,5, y ese es el porcentaje que podría aumentar. La realidad es que se está aumentando en este momento entre el 5 y el 12% todos los precios de los insumos difundidos. Se está aumentando, aumenta 30% la carne, aumenta las prepagas 8,7, aumentan los colegios 18%, aumenta el transporte 5,8,
aquello... Ahora, te hago una pregunta, ¿cuál es el parámetro para los aumentos? Porque uno aumenta en el 40, otros aumentan el 20, otros aumentan el 18, otros aumentan el 3.5, el 5.8. ¿Cuál es el parámetro para aumentar?
Vos conocés aquello de a río revuelto, ganancia de pescadores.
Ahora sí.
Ahora, yo trato con, y esto me pasó hoy a la mañana personalmente,
Sí.
Yo trato con una empresa monopólica.
Sí.
Donde, por supuesto, hoy no entra producto importado porque no existen, no hay los dólares necesarios para pagarlo. Entonces, esta empresa que es única en la Argentina, me dice, yo te voy a aumentar. Yo le pregunto, ¿por qué me vas a aumentar si vos no tenés ningún producto importado? Cero producto importado, es solamente producto nacional.
Sí.
Aumentamos $100 en dólares.
Sí.
Porque venden en dólares
y aumentan en dólares.
Uh-huh. Aumento $100. ¿Yo qué puedo hacer? Decirle, sí señor, sí señor, sí señor. Gracias señor por venderme.
Bueno, pero en el caso tuyo, en el caso del Estado, no puede decir a todos, sí señor, tiene que ser un Estado presente y tiene que controlar, bueno, estas situaciones.
Esto es lo que está faltando. Concretamente, y por eso lo estoy diciendo con tanta energía, concretamente hoy hay que controlar fundamentalmente a las empresas de insumos difundidos, aquellas que determinan el precio de cada una de las cadenas de valor, que aumenten lo que corresponde en función de la cantidad de producto importado, que el Estado lo sabe perfectamente.
Claro.
Porque le autoriza la CIRA. Entonces sabe perfectamente cuál es la incidencia de los productos importados en el costo final.
Uh-huh.
Ojo, que estamos hablando de costo, porque ni la utilidad, ni los gastos de impuestos, ni no tiene nada que ver con lo importado. Es la justa incidencia de la cantidad de producto importado que entra en el producto final, a eso la tiene que aplicar el 7.5%.
Bueno, pero eso no es lo que estaría pasando, y tampoco lo que está pasando es un control por parte del Estado. A ver, yo me hago una pregunta, Raúl. Si vos vas a adoptar como medida aumentar el maíz, en este caso el dólar maíz, a 340,
sí.
¿No se sabe que al otro día o a las 48 horas vas a tener el pollo más alto que come maíz? ¿Vas a tener la carne bovina más alta? ¿Vas a tener la polenta más alta? ¿Vas a tener...? ¿No se puede controlar antes, si ya sabes que vas a ejecutar una medida?
Por supuesto que lo saben, por supuesto. Ahora, ¿cómo puede ser que la carne pique 30%?
Por eso te lo digo.
2.000 pesos el kilo de asado. Entonces, estamos en un momento donde de alguna manera...
Mira, Raúl, una persona que conozco ayer me dijo, Alejandra, yo soy un hombre solo. Acabo de ir a la verdulería, gasté 10.000 pesos en una verdulería, lo que antes hubiera sido en un lugar de carne, asado, etcétera, etcétera.
Sí, claro, si vale 700 mangos el kilo de papa.
Por eso.
No, estamos en un problema muy serio, porque esto funciona como tirarle pimienta a la nariz a la gente. Y el problema es que el Estado está tratando de atajar penales de todo lado y son pocos los que ataja, mientras que los grandes grupos económicos hoy se están haciendo una fiesta.
Exacto.
A partir de este gran despelote que hay hoy en el mercado, donde se perdió la noción de precio.
Exactamente.
Se perdió la noción de precio. Todo vale.
Exacto.
Entonces, en un juego donde todo vale, si no ponemos los pies sobre la
Coincido.
Tierra, si no ponemos un ancla muy clara y rígida, esto se va a terminar complicando muy mucho.
Te cuento otra cosa, Raúl, ¿qué me pasó? Una automotriz argentina, industria argentina, le pregunto, ¿y por qué están aumentando? Y porque, Alejandra, nosotros no tenemos todo en Argentina. Hay autopartes que traemos de afuera. Por consiguiente, tenemos que generar el aumento por el impuesto país que vos estás diciendo.
Claro.
Y eso es otra verdad.
Sí, claro, no, eso, o sea, yo justifico absolutamente, no solamente que es el aumento del 7,5, también aumentaron fuertemente la liquidación de los fletes.
Sí, muchísimo.
Del exterior. Por ejemplo, las compañías de transporte te toman el dólar hoy a 500 mangos.
Sí.
¿Y por qué? Porque para nosotros vale 500 mangos y se terminó la historia.
Y encima le tenés que agradecer que no te lo tomen a 558 como está ahora.
Claro.
Pero también se dice, es el mercado negro, no es el mercado que nos maneja.
Es un problema muy... estamos en un momento, por eso te digo, estamos en un momento muy particular donde el ministro Massa está haciendo un equilibrio inestable, muy difícil, y salir de esta situación en donde hay que reconocer, primero, esta situación es una situación heredada, porque el problema mayor lo tenemos con el Fondo Monetario Internacional, y la deuda del Fondo Monetario Internacional viene de los 57 mil millones de dólares que le dieron a Macri para que gane las elecciones del 2019. Mm. Lamentablemente el fondo nuevamente está jugando la política. ¿Y por qué está jugando? ¿Por qué digo nuevamente está jugando la política? Mirá qué casualidad. Después de 3 meses de discusión va a terminar dando los fondos necesarios después que pasen las PASO.
Claro.
Oh, casualidad, las PASO son el 13, el 21 nos va a mandar los 7.500 dólares. Pero la segunda etapa es en noviembre.
Sí.
Oh, casualidad, las elecciones son en octubre. Claro, las elecciones son en octubre y nos va a mandar la plata en noviembre.
Es así.
O sea, está jugando claramente a la política.
Y también vamos a decir que economistas de derecha están siendo picoteadores de cabezas en el Fondo Monetario Internacional, y son los que en muchos casos aparentemente podrían llegar a ser los economistas o de Patricia Bullrich o de Horacio Rodríguez Larreta. Vamos también a decirlo con todas las letras.
Por supuesto que es así, pero además están consiguiendo su propósito, porque el fondo, para poder arreglar esto, porque también digámoselo a nuestro público, ¿no? La CAF es parte de alguna manera es un brazo secundario del Fondo Monetario Internacional. No es que la CAF está aparte y como juega en contra, por eso nos dio los 1.000 millones. No, para que nos dé los 1.000 millones intervino directamente Biden.
Exacto.
O sea, si fuese por el fondo, no nos lo daban. Entonces, Biden intervino y le dieron la autorización a que nos preste los 1.000 millones. Pero fíjate la vuelta que tiene, porque además este préstamo es un préstamo puente. ¿Por qué se llama préstamo puente? Porque va de acá al 21 de agosto, nada más. O sea, del primero o del 31 de julio al 21 de agosto, que cuando el Fondo Monetario Internacional ponga los 7.500, directamente los 1.000 millones van de vuelta a la CAF.
Sí, esto se realizó, esta reunión, en un estadio, ¿sabías? En la sala de uno de los estadios, que es el que está en La Rioja, con Quintela. Allí es donde se negoció.
Bueno, ahí estaba Massa.
Exactamente.
Mientras que el equipo económico de Massa estaba directamente en Washington,
pero
discutiendo.
Allí es donde se negoció, en el estadio, es increíble, en un salón del estadio. Y se negoció, ahí fue cuando se negoció con la CAF, que fue 20 contra 1, por consiguiente lo dieron como ganado. Y los que estaban felices son justamente los gobernadores que le vinieron a pedir a Cristina Fernández de Kirchner que coloque a Massa y que baje a Guado de Pedro.
Ahora,
entre ellos Quintela a la cabeza.
Yo diría que para cuidar un poco el lenguaje, y fundamentalmente aquellos que nos sentimos profundamente latinoamericanistas, sigamos diciendo que es la Corporación Andina de Fomento, sí, y no, como quieren decir, el Banco de Desarrollo Latinoamericano.
Está muy bien lo que dijiste.
Porque en realidad de latinoamericano tiene poquito, sí, y menos todavía de representar los intereses y las necesidades de Latinoamérica.
Es verdad. Raúl, te quiero comentar otro tema. También en el día de antes de ayer, Sergio Massa habló de que él iba a ser quien combata la inflación. Entonces, muchos lo que se preguntan es por qué no lo está haciendo ahora. En el último de los discursos que dijo que va a ser y va a tener un rol protagónico en el hecho de, obviamente, no sé si la palabra es combatir porque es muy parecido a lo que dijo Alberto Fernández, como lo dijo Alberto Fernández y no se cumplió, no me parece la palabra, pero sí luchar contra la inflación, vamos a ponerlo con palabras. Entonces, la pregunta que el pueblo se hace es la siguiente: si vos sos ministro de Economía en este momento en tu gestión y la inflación es del 6%, se habla de 6.9 la posible inflación que pueda llegar a ser en este mes. Sí. No sé qué información tenés vos, sí, pero se habla de ese número y no lo estás combatiendo en tu gestión como ministro de Economía. ¿Qué significa? ¿Que a partir de diciembre lo vas a poder hacer?
No, para empezar, digamos que está trabajando, para no utilizar el término combatiendo, está trabajando fuertemente en acuerdos bilaterales con los distintos sectores de la economía. Mm. Esto me consta porque los textiles fuimos, entre comillas, invitados a discutir este punto, y acuerdos se están haciendo. De alguna manera, esto último que pasó, porque ten en cuenta que hasta el 6% de junio veníamos bajando la inflación, lamentablemente este gran desastre que provoca el Fondo Monetario Internacional nuevamente, porque no es casual que el Fondo Monetario Internacional provoque este desentendimiento tan brutal, que por supuesto hizo cundir la incertidumbre interna, y la incertidumbre hace que lo que los precios, ante la duda, cada uno toma las medidas de ajuste que cree conveniente en función de lo que piensa que va a pasar. Lamentablemente, yo sigo pensando que Massa está trabajando fuertemente para bajar la inflación, pero simplemente porque él quiere llegar a ser presidente.
Ahora,
su anhelo de ser presidente lo obliga a que los números le terminen cerrando.
Claro.
Si no, olvídate, cariño.
Exacto. Ahora, le tiene que agradecer mucho a en la oposición tener determinado tipo de personas como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. En el caso de Patricia Bullrich, cuando vos no estuviste, aunque se hizo viral, el hecho de que dijo: yo al otro día levanto el cepo con un blindaje del Fondo Monetario Internacional. Y hoy, Raúl, en realidad anoche, lo que declaró en un programa de televisión es que ella llevaría las cámaras de televisión al Banco Central. En el Banco Central no vas a encontrar las reservas, justamente. Es decir, son burradas importantes.
Sí, apilamos la plata en el Banco Central, hacemos pilita, tenemos como las cajas de seguridad. Eso es un desconocimiento absoluto, y del blindaje ni hablar, porque solamente, fíjate qué falta de política, ¿no? Porque hablar en la Argentina de blindaje, que nos hace recordar fuertemente al 2001.
Bueno, el guante lo recogió justamente Horacio Rodríguez Larreta, pero diciéndole lo de la Rúa.
Pero, ¿qué te parece? 39 muertos nos costó, sí, ese famoso blindaje. Que de la Rúa sale a saludar con tanta, sí, alegría que nos dieron ese capital importante para que la economía de la Argentina fluya libremente. Fluya mongo. Nos costó 39 muertos y esta mujer, descaradamente, tan descaradamente como la información esta de ayer,
sí,
que para ella los militares sí, no deberían estar presos.
Sí.
Los militares que actuaron en la guerra. ¿A qué guerra se refiere?
Sí.
Acá no hubo guerra. Acá hubo una represión indiscriminada sobre un sector del pueblo que hoy justamente, y vale la pena señalarlo, hoy justamente está marchando, acaba de llegar a Buenos Aires.
Sí.
El pueblo, sí, el pueblo jujeño.
Están los colectivos en la zona.
Así es. El pueblo jujeño reclamando lo que es justo.
En la casa de Jujuy.
Pueblos que tienen 5.000 años de historia en nuestra tierra, ahora deben ser desalojados porque este hombre armó una constitución que así lo permite, ¿no?
Ahora es notable cómo lo hicieron desaparecer a Morales, ¿eh?
Sí, claro.
Es notable, no, notable.
Morales, espera, me
sí,
suena.
Sí, sí, sí.
Ah, es vicepresidente.
No apareció.
Apunta a vicepresidente.
Sí,
¿no?
Sí, candidato.
Pero habla nada más que.
Precandidato.
Habla nada más que Horacio.
Nada más.
Nada más. No hay ningún spot de.
Nada más. Anularon todo. Anularon todo.
Sí, sí.
Y ahora vamos a ir justamente a los spots de campaña y a la tanda correspondiente.
Estás escuchando Radio Cultura. 97.9. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es hora de levantar Argentina.
Rocío Soledad Giacone, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. José Luis Espert, Cintia Jotón, precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 132.5. Juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Basta de perseguir médicos. Estudié para salvar vidas, no para hacer abortos. Votá por las dos vidas.
Leandro Rodríguez Lastra, diputado nacional, Nueva Unión Celeste. Lista 506, provincia de Buenos Aires.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y continuamos aquí en Banca 258 y continuamos obviamente en Radio Cultura FM 97.9, www.fmradiocultura.com.ar y si no a través de Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, ya sea Android, ya sea iPhone. Nosotros verdaderamente nos hacemos presentes porque lo que intentamos es hacer una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos es radio. Conclusión, mi querido Raúl, vinculado a lo que estuviste diciendo y este esfuerzo que está realizando el ministro Sergio Massa, precandidato a presidente, en donde también, a raíz de su gestión, puede llegar a ganar o no. Vamos a decir que en esto es en donde él se está jugando.
Se juega la vida.
Si realiza una buena gestión, es presidente. Ahora, si no realiza una buena gestión, no es presidente. Él se la juega en la cancha. En esto también vamos a ser sinceros. Como he sido abogada del diablo en algunas cuestiones, hay que poner lo que hay que poner en el caso de Sergio Massa para jugársela ahora. Y yo creo que también va a tener y le están poniendo muchísimos palos en la rueda al respecto. No sé qué es lo que te parece a vos.
Mirá, le van a poner los palos en la rueda
hasta último momento.
De acá hasta octubre. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y no solamente extraños, sino inclusive propios.
Exactamente, coincido.
Lamentablemente.
Algo que le pasó a Cristina.
Sí.
En primera persona.
Sí, no, claro. Lamentablemente, la política. Tiene estos dobleces,
sí.
Y lamentablemente en estos dobleces se esconden personas oscuras.
Así es. Y ahora vamos a hablar con claridad con él, obviamente, nuestro invitado del día de hoy. Él es ingeniero electromecánico, director de las carreras de Ingeniería Electrónica y Electromecánica en la Escuela Superior de Ingeniería Informática y también Ciencias Agroalimentarias en la Universidad de Morón, y profesor titular de varias materias que tienen que ver con todo lo referido a electrónica y control automático. Estamos con él, estamos con Roberto de Giovannini. Hola Roberto, buenas tardes, ¿cómo te va?
Sí, buenas tardes. Es tanto lo que dicen que no me lo voy a creer.
Sos vos, Roberto, y aparte lo hemos acotado muchísimo al currículum como para que puedas ingresar lo antes posible al aire, y ese es el placer que nos da realizar este programa con invitados de lujo, en donde tenemos que acortar muchísimo como para poder avanzar luego en la entrevista, porque si no, con cada invitado podríamos estar hasta las 14 horas, claro, hablando, claro, de ellos y de su vida. Ahora sí, la bienvenida de Raúl Utín, y le doy la posibilidad, porque después me dice acaparaza, le doy la posibilidad de la primera de las preguntas.
¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes, gracias por participar en nuestro programa. Este programa es un programa para las pymes y hecha por pymes. La presencia tuya acá justamente apunta a que podamos transmitirle a los pequeños, medianos empresarios la posibilidad de mejorar su perfil de empresario, mejorar su perfil productivo, y en ese sentido te convocamos porque sabemos que vos sabés mucho y trabajaste mucho por el tema del mejoramiento de los distintos management. Me gustaría que me comentes un poquito ¿qué se entiende por management? ¿Quiénes componen el management? Etcétera, etcétera.
A ver.
Bueno, primero vamos a hablar un poquito de la definición, ¿no? Normalmente se cree que es una palabra que viene anglosajona, que viene de Estados Unidos, pero el origen de la palabra viene del latín. Por ejemplo, hay palabras como en italiano, maneggiare, ¿y qué significa? Que maneja. Para tener un concepto claro, podemos ir a un consultor del siglo anterior, que es Peter Drucker, que es considerado como el jefe del padre del management moderno, y que expresó que el management es definir la misión de la empresa y motivar y organizar las energías humanas a fin de cumplirla. Vos me preguntaste también quiénes componen el management, y fundamentalmente la dirección. O sea, la dirección de la empresa o la institución es la que debe realizar acciones, debe direccionar, debe maniobrar a la misma para conducirla a alguna parte, para hacerla progresar. Bien. Por ejemplo, ¿no? Esa alguna parte depende de la estrategia que pone en la organización y los objetivos que se plantean para producir los resultados. Si me permitís, puedo aportar con un cuentito como para entender lo que estamos hablando.
A ver, Roberto.
Bueno, resulta que había un barco y que había un capitán, y que de repente ve unas luces lejos en la oscuridad. Como se dio cuenta que iba a chocar a la larga, entonces dio la orden al vigía de enviar un mensaje. Altere su rumbo 10 grados a babor, dijo. Y enseguida fue contestado eso. Dice, altere el suyo 10 grados a estribor, o sea, uno para un lado, uno por el otro. El capitán, como era capitán, sí, se enojó muchísimo, y entonces volvió a mandar un mensaje diciendo, soy el capitán de un barco de gran porte, altere su rumbo 10 grados hacia vapor. De vuelta volvieron a contestarle, soy un simple marinero, pero le pido que altere su rumbo 10 grados a estribor. Pensando en meterle miedo, sí, el capitán respondió, estoy al mando de un buque de guerra, le ordeno que altere su rumbo 10 grados a babor, si no habrá consecuencias.
Sí.
Y del otro lado le contestaron, yo estoy al mando de un faro, por lo que veo que conviene que usted altere su rumbo.
Qué bien. Excelente.
O sea, ahí se ve que la dirección habla, sin tener ningún análisis, sin datos, y este podía haber llevado al barco a un desastre.
Bien.
Bueno, pongámoslos a una empresa y nos damos cuenta de lo que queremos decir, ¿no?
¿Y cómo ves que se está manejando el management empresarial de la micro, pequeña y mediana empresa hoy en día? ¿Qué desafíos son los que tiene y el presente y el futuro del mismo?
Bueno, el management en algunos lados se está manejando bien, en algunos lados se está manejando mal. O sea, hay una serie de hechos que uno escucha en las pymes cuando quiere aplicar ciertos conceptos, ¿no?
Sí.
Uno de los management básicos que a mí me gusta mucho es el management japonés, ¿no?
Sí.
Entonces, lo primero que uno tiende a aportar a las empresas es los conceptos básicos del management japonés.
Bien, decinos las definiciones y conceptos básicos del management japonés como para poder introducirnos.
A lo mejor, inclusive, la diferencia, por ejemplo, entre el management japonés y el management norteamericano.
Bien.
Bueno, el tema este es muy abarcativo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir del management japonés? Y que lo primero que uno ve es que hace privilegia, por ejemplo, los recursos humanos, ¿no?
Sí.
Sobre todo otras cosas. Podemos tomar las palabras de un japonés que se llama Katsuo Murata, que justamente el año pasado le entregaron la Orden del Sol Naciente.
Sí.
Y lo que dice, que si nosotros vemos una empresa, por ejemplo, un día cualquiera, podemos ver máquinas muy buenas. Pero si le sacamos la gente, la máquina no va a funcionar.
Sí.
O sea, ese es el concepto de que el ser humano es muy importante. El otro tema es el trabajo de grupo.
Sí.
O sea, la toma de decisiones es compartida. La gestión es participativa, la responsabilidad es colectiva, entonces las decisiones son grupales, se desalienta la iniciativa individual.
Bien.
Si nosotros analizamos el modelo occidental, la decisión va de arriba para abajo, o sea, es descendente. En cambio, el modelo japonés tiene dos direcciones, para arriba y para abajo. Ojo que si nosotros vemos un jefe japonés, es duro, ¿no? No es que sea fácil trabajar con un jefe japonés, pero con el asunto esto de los consentimientos y lograr acuerdos, bueno, se puede manejar y es más líder que otras personas, ¿no?
Bien. ¿Y qué tipo de liderazgo estaría ejerciendo?
Y es un liderazgo, como estaba diciendo, participativo, y además lo que hace es, por ejemplo, ¿no?
Se podría decir democrático y horizontal.
Es democrático, no, es horizontal y también va para arriba y para abajo, o sea, las órdenes se respetan, pero lo que hace, por ejemplo, es, que acá no se usa mucho, ¿no? El ejemplo.
Sí.
Mostrar cómo uno va realizando cosas y, en función de eso, las cosas las hace uno mismo. Tiene personalidad y logra que se hagan las cosas, por ejemplo, logrando agrupar personas de diferentes áreas,
sí.
Logrando mejoras continuas, entre todos, buscar dónde está el problema, lograr formar círculos de calidad, hace rotaciones, o sea, una persona sabe, pero sabe de lo que viene adelante y sabe de lo que viene atrás, se enfoca más a los procesos.
Bien.
Más que a los resultados. Y además está el asunto de la calidad, ¿no?
Sí.
La calidad comienza en la producción, entonces tiene que analizar cómo puede manejar esa calidad, pero además esa calidad está en toda la empresa. Uno de los conceptos básicos que nació en Japón es que la calidad está en todos los estamentos. Por lo tanto, son los propios trabajadores, independientemente de su jerarquía, los que hacen la calidad. Uno puede automatizar un proceso, pero además tiene que verificar que el proceso se haga bien.
Bien.
O sea, analizar en qué momento puede haber un problema, ver qué es lo que pasa. Y ahí aparece otra cosa, ¿no? Que son el análisis de los procesos.
Exacto.
O sea, ellos saben, tienen bien claro cómo hacerlos, y si ven que algo se puede mejorar, también puede ser el propio operario el que opine cómo mejorar.
Bien. Raúl.
Ahora, vos estabas hablando de supervisores japoneses, estabas hablando de cómo se hace en Japón. ¿Qué posibilidades hay que esa misma metodología se aplique en nuestro país y fundamentalmente en las micro, pequeñas y medianas empresas?
Bueno, se está aplicando, ¿no? Hay conceptos que, como son las 5S, que se están aplicando. El tema es la misma persona que lo... O sea, todo depende de la dirección, siempre. Si la dirección está imbuida en el tema, la cosa puede marchar. Si la dirección lo pone para ver qué es lo que pasa, no puede marchar. O sea, hay muchos conceptos básicos que nosotros tenemos metidos en la cabeza y que hacen que se impida algo, que no avance. O sea, yo he escuchado muchísimas veces decir, está lindo lo que decís. Esto es japonés, pero acá estamos en Argentina.
Sí. ¿Y qué respondes?
No lo vamos a hacer, o sea, o no nos importa, o no lo vamos a lograr. Esos cambios pueden traer problemas. Más adelante, a lo mejor va. Estamos bien, tenemos ganancias. Entonces, ¿para qué queremos meter una cosa nueva? Ya está todo inventado. ¿Para qué tenemos una nueva teoría? Bueno. Ese es el concepto básico, con lo cual se impide muchas veces avanzar en algo. Pero la 5S, por ejemplo, es algo que se ha metido mucho.
Sí.
Entonces, está avanzando.
Pero aguárdame, ¿en qué constan las 5S? Porque no todo el mundo lo sabe.
Bueno, son 5 palabras que vienen del idioma japonés. Bueno, la primera es la... Si lo traducimos en castellano, ¿no?
Sí.
Es seleccionar.
Sí.
O sea, yo cuando camino a un lugar, por ejemplo, en una empresa, veo muchas cosas que están ahí y que ocupan lugar, que no sirven o que están mal puestas. Entonces, lo primero que hago es tratar de dejar únicamente lo que me sirve.
Sí.
Esa sería la primera S.
Bien.
La segunda S es ordenar.
Sí. O sea,
todo lo que yo saqué puede servir para algo, no sirve para nada. Entonces, si no sirve para nada, ¿qué hago con eso?
Sí.
¿Lo vendo? ¿Lo regalo? ¿Lo reparo? Bueno, esa sería la segunda. ¿Y ordenar qué significa? Y significa que pongo las cosas que realmente utilizo y además las pongo de forma tal de que las use de acuerdo al uso cotidiano.
Sí, o igual sea, un poco el ordenar también es poner en su lugar cada cosa, que a veces es lo que falta.
Y además de acuerdo a lo que voy a usar, o sea,
exacto,
lo que uso más frecuentemente lo pongo adelante y lo que uso menos lo pongo atrás.
¿La tercera?
La tercera es limpiar.
Sí.
Limpiar significa no solo limpiar todo, que puede ser un servicio contratado,
sí,
sino limpiar el lugar de trabajo.
Bien.
O sea, mantener limpio su propio trabajo.
Sí.
La gente puede trabajar y además ver dónde está la suciedad.
Eso, y te hago una pregunta, cuando uno después, dice ejemplo, limpiar, ¿no puede hablar de limpieza externa y limpieza interna también en un equipo de trabajo? Cuando hay algo sucio en el equipo y cuando hay una limpieza, ¿es limpiar el interior del equipo y de la organización también?
Las dos cosas. O sea, lo que estamos haciendo acá es una secuencia de etapas. Entonces, está la limpieza general, mantener la limpieza general es importante. Por ejemplo, un baño, ¿no? Que es uno de los lugares donde uno tiene más problemas para limpiar.
Sí.
Entonces, eso está bien, hay que tratar de mantenerlo.
Bien.
Pero también está el puesto de trabajo.
Claro.
Y el puesto de trabajo lo mantiene limpio el que está trabajando.
Así es. Muy bien. ¿La cuarta?
La cuarta es el asunto de tener todo puesto y que se vea, o sea, estandarizar.
Sí.
¿Qué significa estandarizar? Bueno, por ejemplo, si yo obtengo un tacho de basura, y lo tengo que mantener a lo largo del tiempo, tiene que estar bien fijada la posición.
Sí.
¿Cómo la puedo fijar? Y con un círculo, con un simple círculo sé que ahí va el tacho de basura. Los extinguidores, eso se ve fácil. O sea, los extinguidores normalmente cuando uno entra en un determinado lugar encuentra un cuadro con rayas y sabe que ahí hay un extinguidor.
Bien.
En algunas empresas están puestas líneas por donde se camina. O sea, el asunto es sobre todo visual.
Sí.
O sea, lograr que la gente vea visualmente cómo tienen que estar las cosas. Es una de las más difíciles de lograr acá en Argentina, y la quinta es justamente la rutina.
Bien.
O sea, una vez que yo establecí ciertas normas, tratar de que eso se mantenga a lo largo del tiempo.
Bien, clarísimo.
¿Cómo puedo hacer para verificar eso? Y con visitas periódicas a los lugares, hacer auditorías, o sea, de forma tal de que la gente se vaya metiendo en los temas. Y nosotros tenemos que hacer siempre lo mismo, o sea, aunque no se logre la primera vez, hacerlo de vuelta, si no se logra la segunda vez, etcétera, hay que tener mucha paciencia.
Ahora, discúlpame que haga de abogado del diablo, pero vos sabés que la víscera más que más duele en el empresario es su bolsillo. Y ¿vos me podés decir cuál es la diferencia entre aplicar este management que vos estás explicando a el management que usa hoy comúnmente la gente? ¿Qué diferencia le puede traer económicamente?
Bueno, económicamente puede lograr algo importante, y además se puede hacer sin mucha plata. O sea, si yo analizo, por ejemplo, el flujo de una producción, yo puedo establecer cómo es el mejor flujo. O sea, yo puedo analizar el proceso y puedo ver cómo se hacen mejores las cosas. Yo puedo acercar cosas al lugar en el cual una persona está trabajando. Yo puedo mejorar la distribución de lo que tiene para que lo agarre mejor, para que lo mueva más fácil. Y eso no se necesita plata.
Bien.
Se necesita un poco de criterio, bueno, y además como está el empleado o como está el operario, que son los que manejan el lugar, los que saben cómo pasa todo por ese lugar, en realidad ellos pueden dar una mano y mejorar todo. Sí podemos tener necesidad de plata, por ejemplo, automatizando algo, o sea, la innovación no está de más.
Bien.
Pero bueno, se pueden hacer por etapas, ¿no?
Bien, brillante. Roberto, es un placer, es para hablar horas contigo. Te agradecemos muchísimo la entrevista, se nos fue el programa, pero un lujazo como siempre y desde siempre tenerte. Abrazo inmenso, gran Roberto.
De acuerdo, quedo a disposición.
Gracias.
Gracias, negro.
Cuídate mucho.
Hasta luego.
Y estuvimos con él, ingeniero electromecánico, director de las carreras de Ingeniería Electrónica y Electromecánica en la Escuela Superior de Ingeniería Informática y Ciencias Agroalimentarias en la Universidad de Morón y profesor titular de varias materias referidas a electrónica y control automático. Estuvimos con el gran Roberto De Giovannini. Auspicio y auspiciará este programa Equideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Equideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicio de este programa, auspicia y auspiciará Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme en banca 258, hablamos de Scalter SRL. Raúl, bueno, voy a ser absoluta abogada del diablo en este cierre. Muy abogada del diablo. Muy abogada del diablo. A ver, en estos momentos vamos a decir que la cotización está compra 553, 558. En las casas de cambio lo están en 555, 560 aproximadamente. Lo van a encontrar así. Con un dólar en 558, en 560, ¿me podés explicar, y no lo digo de manera violenta, me podés explicar por qué los sindicatos no salen a la calle, las pymes no salen a la calle, los trabajadores no salen a la calle? Pero no lo digo mal, lo digo porque la misma Cristina Fernández de Kirchner en un momento dijo: cuando se esté en una situación difícil, limitémonos, limiten al otro, márquenle la cancha. Pero no lo digo en un sentido negativo, lo digo en un sentido altamente positivo. ¿Me podés explicar por qué con un dólar en 558 no salen a la calle?
En principio te voy a decir que todavía la nariz está por sobre la línea de flotación.
Bien.
Pese a que los sueldos, los salarios vienen atrasados. Uh-huh. De hecho, en lo que va del año hasta los salarios que están, los asalariados que están en blanco han perdido entre el 4 y el 7%. Los empleados del Estado han perdido, y los asalariados que están en negro perdieron arriba del 15%. Uh-huh. Pese a eso, todavía estamos dentro de la línea de flotación. Y en un momento como este, donde falta una semana y algo para las PASO, mover el bote no es lo mejor. Uh-huh. La gente hoy, la sociedad, el pueblo, debería tener la calma necesaria y el razonamiento necesario para pensar que en estas elecciones nos jugamos los 4 años próximos, y esto no es chacota. Si nos equivocamos, cada uno de nosotros puede ir a parar al demonio, cada una de nuestras familias puede ir a parar al demonio, y entonces la medida, la situación trae aparejado el concentrarse, el pensar, el actuar racionalmente en función del objetivo principal, que es que esta sociedad levante cabeza.
Para finalizar, te voy a hacer más abogada del diablo. Si esto hubiera pasado en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no hubieran salido ya a la calle?
Una semana.
Digo todos, ¿eh?
Sí, sí, ¿no? Sí.
El sindicalismo, todos.
Sí, una semana antes de la
semana. Bueno, no te digo una semana antes, el mes pasado, que estábamos casi igual. No me digan una semana antes de las elecciones.
Esta semana
es crucial.
Se complicó muy mucho.
Tampoco lo hubieran hecho con Mauricio Macri.
Yo creo que no. No en estas mismas circunstancias. Yo no puedo ser contrafáctico y pensar que hubiese pasado. Sí, yo creo que repitiéndose las mismas circunstancias actuaríamos de la misma manera.
Pero en lo contrafáctico a veces nos basamos en la campaña, porque ¿qué es lo que decimos? Si volviera la derecha o si estuviera la derecha es mucho peor.
Ah, no, esto ni hablar.
Bueno,
ni hablar.
En lo contrafáctico nos basamos también.
Mira, el miedo que tenemos los micro, pequeños y medianos empresarios a que vuelva un gobierno como el de Macri, que terminó con 30.000 empresas, que terminó con la producción y fundamentalmente terminó con gran parte de la cultura del trabajo, porque echó 250.000 trabajadores a la calle y hoy no tenemos profesionales que sepan lo que significa trabajar en una empresa.
Bien.
Esto es gravísimo.
Claramente el mal peor sería Sergio Massa.
Como, perdón.
Te dice el juego, bien, me lo respondiste bien, estás atento. Es decir, el menos peor dentro de lo malo sería Sergio Massa. Estuviste atento, te quise encontrar y bien,
yo creo que No, yo creo que Massa puede ser, de hecho lo viene siendo, viene luchando como gato entre la leña para sacar esto adelante.
Lo defendés, bien.
Sí, sí, lo defiendo porque bien. Yo creo que él nos está defendiendo
a
todos.
¡Tu cara! ¿Cómo me pusiste? ¿Cómo el mal peor? Y te busqué y no te encontré ahí. Muy bien, estabas atento. Raúl Utin, nos encontramos mañana a partir de las 13 haciendo banca, ¿qué?
2:58.
Chau, gracias, los amamos.
En minutos, por Radio Cultura.
Inventos culturales.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Si por H o por B querés que tu pyme sea más popular que el cuarteto, en Superviel contás con un Human Banking que te ofrece una cuenta bonificada por 3 años y te muestra online tu préstamo de hasta 10 millones de pesos mientras te estás haciendo cliente. Ingresá a superviel.com.ar. Superviel, muy human, muy banking. Cartera comercial, válido del 31 del 7 al 30 del 9-2023. Otorgamiento sujeto a condiciones de contratación y calificación crediticia. Banco Superviel, sea 3434, CABA, QI 3350000 5179. Más información en www.superviel.com.ar.
Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Radio Cultura 97.9. Seguinos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Cultura 97.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Unión por la Patria. Axel Kicillof, Verónica Magario. Precandidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Lista 134-2, celeste y blanca.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Creo en el respeto y no en los que necesitan insultar para sacar alguna ventaja. Yo creo en el cambio, sí, pero no en cualquier cambio. Creo en el cambio que nos va a cambiar la vida. Hagamos el cambio de nuestras vidas.
Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A, Juntos por el Cambio.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Si pensás en seguros, todos los miércoles a las 15, Prensa Aseguradora. Entrevistas y la más amplia información nacional e internacional. Con la conducción de Juan Carlos Bonaura, por Radio Cultura 97.9. Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9. Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta un programa para contener y sostener la educación e investigación a nivel federal. Educación, vinculación y extensión tecnológica a tu medida. Con Alejandra Piaggi y Lucas Jiménez. Todos los martes de 16 a 17 por Radio Cultura 97.9. ODT, el Observatorio del Trabajo. Todas las tendencias vinculadas a la organización y gestión del trabajo, el desarrollo de negocios, la responsabilidad social empresaria y la creación de empleos. Un programa de investigación social y noticias que desde hace 11 años agrega valor al trabajo y al empleo, con la conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, acompañado por prestigiosos profesionales de Argentina y el mundo. los martes de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.
Tejiendo un presente y un futuro es descubrir la persona detrás del protagonista. Es encontrarnos con nuestras verdades para cuestionarnos la vida.
Cuando pierda todas las partidas.
Tejiendo un presente y un futuro es diálogo sin grietas. Es encuentro sin velos. Tejiendo un presente y un futuro, con la conducción de Alejandra Piaggi y Pedro Bergaglio. Todos los martes, de 15 a 16, por Radio Cultura 97.9. Tejiendo un presente y un futuro con vos.
¿Qué estamos leyendo? ¿Qué lee el mundo? En exclusiva, Radio Cultura te presenta en su página web los rankings de los libros más vendidos en Argentina, Europa y Estados Unidos. Conectate a fmradiocultura.com.ar.
Solo en Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.